Good morning again. We will begin now our hearing on the human rights situation of the Afro-Peruvian population. We have here representatives of the requesting groups as well as delegates from the state of Peru, including the prosecutor. First Vice President Jose Orozco, Luz Patricia Mejia, and Commissioner Maria Silvia Guillen. So, as is our usual practice, we will allocate 20 minutes to the petitioners to begin, 20 minutes to the state to respond, and then we will use the final 20 minutes to have a dialogue between the commissioners and the petitioners and the state. We have on the panel the country rapporteur for Peru, Commissioner Orozco, as well as the rapporteur on Afro-descendants. So it's they are the experts on this subject. So please introduce yourself, and you may begin.
Thank you very much. Muchísimas gracias. Buenos días, excelentísimos comisionados. María Silvia Guillén, relatora especial para pueblos afrodescendientes y discriminación racial. Comisionado José Orozco, relator de Perú. Dina Shelton, presidenta. Señora Luz Patricia Mejía, compañeros del Estado, bienvenidos. Queremos agradecer al Estado peruano y felicitar a la Defensoría del Pueblo por haber publicado en febrero del 2011 el informe Los Afrodescendientes en el Perú, una aproximación a su realidad y al ejercicio de sus derechos. Este informe es el primero que produce el Estado peruano sobre la situación de los afrodescendientes en ese país. El 27 de noviembre del 2009, el entonces presidente Alan García emitió la Resolución Suprema 010 del 2009, en la que pidió perdón histórico al pueblo afroperuano por los abusos, exclusión y discriminación que se cometió contra los y las afrodescendientes en el Perú desde la colonia hasta la actualidad. En la resolución se planteaba expresamente que el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social coordinaría con otros sectores la elaboración de políticas públicas para promover el desarrollo del pueblo afroperuano. Si bien los afroperuanos y quienes combatimos la discriminación racial lo recibimos con optimismo, desgraciadamente a la fecha no se han desarrollado políticas públicas para mejorar las condiciones socioeconómicas del pueblo afroperuano. Ya en el 2005, el Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, DEMUS, realizó una encuesta nacional sobre exclusión y discriminación social a 1.600 personas entre 18 y 70 años en 14 departamentos del país. La misma arrojó datos reveladores. El 83.3% de la población consideraba que la sociedad peruana era muy, bastante o algo racista. Perú fue revisado ante el Comité Comunitario de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, el Comité CERT, en el 2009, donde el comité expresó que le seguía preocupando un elevado porcentaje de personas pertenecientes a los pueblos afrodescendientes y a las comunidades afroperuanas siguieran sufriendo de facto el racismo y la discriminación racial estructural que se vive en Perú. Con respecto a las comunidades afroperuanas, el comité planteó, abro comillas, muestra preocupación ante la escasa visibilidad de las comunidades, particularmente evidenciada en la poca información proporcionada sobre ellas en el informe nacional, el censo nacional y las políticas públicas descritas en todas las esferas de la vida pública. El comité mostró su preocupación por la discriminación racial existente hacia los pueblos indígenas y comunidades afroperuanas en los medios de comunicación, incluyendo representaciones estereotipadas y denigrantes. Recientemente, hace 3 semanas, el Comité CERT sacó una nueva recomendación, la Recomendación General número 34, en la que insta a los estados a incluir e identificar a las comunidades de personas de ascendencia africana viviendo en sus territorios, especialmente a través de la recolección de datos desagregados. El último censo nacional en el que se incluyó la variable afrodescendiente en el Perú fue en 1940, hace 71 años. Ante la escasa información oficial sobre la población afrodescendiente, Global Rights, en conjunto con más de 12 organizaciones afroperuanas, iniciamos un trabajo de sistematización de la situación actual de dichas comunidades con base en la formación que existía en el país. Mi nombre es Carlos Quesada, de Global Rights, y me acompañan Cecilia Ramírez, directora ejecutiva del Centro de Desarrollo de la Mujer Negra Peruana, CEDEMUNEP, y Eduardo Palma, del Centro Mundo de Ébano, quien estuvo a cargo de la elaboración del informe. Eduardo.
Muchas gracias, Carlos. Buenos días. El Estado peruano, mediante su Constitución de 1993, garantiza la igualdad entre los peruanos y su derecho a una identidad étnica y cultural. Los afroperuanos estamos ubicados a lo largo de toda la costa peruana, viviendo en 106 comunidades, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Los datos estadísticos sobre el porcentaje sobre afroperuanos no tienen un sustento técnico confiable. Esta se basa solo en función a aproximación del INDEPA y del PNUD. En el Perú, desde 1940, no se incluye la variable étnica en los censos. Actualmente, somos aproximadamente entre el 1.5 y 3 millones de habitantes y representamos entre el 5 y 10% de la población nacional total. Los afroperuanos enfrentamos una serie de problemas que no permiten tener un pleno goce y respeto de nuestros derechos humanos. Más bien, acentúan una condición de desventaja e inferioridad frente a los demás grupos étnicos. La exclusión y el racismo estructural es algo que se promueve y consiente en las esferas del Estado peruano, y es una práctica de larga data. Esto hace que muchas veces los actos racistas sean tolerados y considerados como algo normal entre nosotros y no se logre denunciar o busque una sanción a quienes lo cometan. La educación debe ser considerada como la base para el progreso y desarrollo del pueblo afroperuano. Pero sin embargo, los datos que se tienen de nosotros no son nada alentadores, ya que por ejemplo los afroperuanos tenemos en promedio 7.48 años de educación y uno de cada cuatro afroperuanos no culmina sus estudios secundarios primarios, que es básico, y solo el 2% de los que llegan a las universidades logran culminarlas. La falta de análisis sobre nuestra problemática es algo común, ya lo hemos mencionado, lo que hace que no se cuenten con datos estadísticos con respecto a empleo. Sin embargo, a través del INDEPA se reconoce que trabajamos en actividades agrícolas y empleados de servicios. Según datos del Grupo de Análisis para el Desarrollo, GRADE, el ingreso horario de los afroperuanos es significativamente mayor que el de los indígenas, pero sin embargo el ingreso per cápita es significativamente inferior al promedio nacional. Eso quiere decir que trabajamos más y ganamos menos. El CENSI es el órgano técnico normativo del Instituto Nacional de Salud y cuenta con una comisión técnica de salud intercultural, quienes a la fecha no han realizado investigación o estudios sobre enfermedades recurrentes en afroperuanos. Solo se han limitado en diciembre del 2010 a conocer el tratamiento del mal de ojo o susto, que son supuestas enfermedades, sobre todo relacionadas con la energía humana. El FONCOES, el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social, FONCOES, elabora el mapa de la pobreza que permite orientar los proyectos de inversión pública del Estado. Lamentablemente, en este mapa los afroperuanos no están incluidos, a pesar de su precariedad y pobreza, ya que sus comunidades viven alrededor de supuestas provincias que económicamente se encuentran bien. Se necesita, por lo tanto, hacer un estudio estadístico desagregado por comunidades y grupos étnicos, razón por la cual la inclusión de la variable étnica en los censos es de suma importancia. Como se puede observar, el 35% de los afroperuanos son pobres y el 4% son extremadamente pobres. Los medios de comunicación frecuentemente emiten imágenes estereotipadas de los afroperuanos. Por ejemplo, esta imagen que se puede apreciar representa al llamado negro mama. Si vemos con detenimiento, podemos ver los exagerados rasgos fenotípicos. Siempre su actuación está relacionada con actos de delincuencia o canibalismo. En 2010, la organización afroperuana Lundú presentó una denuncia sobre esta secuencia, que terminó en la Asociación Nacional de Anunciantes, ANDA, quien solo recomendó un pedido de disculpas por parte del actor y una moderación del personaje en cuanto a sus actitudes delincuenciales. Sin embargo, sus rasgos fenotípicos y todas sus actitudes lentas se siguieron mostrando en la televisión abierta. En 1854 se abolió la esclavitud en el Perú. Sin embargo, hasta la actualidad se mantiene la vieja costumbre de contar con un séquito de hombres negros que carguen a los muertos o atiendan las puertas de importantes hoteles, ya que esto, para la gran mayoría, da un sentido de estatus a quienes cuentan con dicho servicio. El Perú cuenta con dos normas que sancionan y prohíben la discriminación. La primera es la Ley 27.270, relacionada a la oferta de empleo y acceso a los centros de formación educativa, e impone sanciones privativas de la libertad, no menor de 2 años ni mayor de 3. La otra ley es la 27.049, referida a la no discriminación en el consumo. Esta ley se dio gracias a unas denuncias periodísticas en donde se relataban que se prohibía el ingreso de los afroperuanos a determinadas discotecas. Salía la ley, como se dice en el Perú, echa la ley, echa la trampa, las discotecas cambiaron su estatus de sociedades anónimas a clubes privados y comenzaron a decir que solo admitían la presencia de sus supuestos asociados, los cuales nunca eran afroperuanos. En el 2005 se crea el Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, INDEPA, como una entidad encargada de formular las políticas públicas a favor de los tres pueblos, indígena, amazónica y afroperuano. Pero hasta la actualidad no ha formulado o ejecutado ni una sola propuesta de acción afirmativa o políticas públicas a favor de los afroperuanos. No cuenta siquiera con un diagnóstico sobre nuestras condiciones de vida, llegando a tal extremo su incapacidad que en uno de los talleres de capacitación que desarrollaba el señor Freddy González, capacitador principal del INDEPA, ante todos los asistentes, más de 180 personas, ante las exigencias de que sea un afroperuano quien desarrolle dichos talleres, ya que se cuenta con un compañero afroperuano que trabaja ahí, pero este simplemente es un asistente más a los talleres, mencionó: no se preocupen que en el próximo taller habrá un morenito desarrollando los temas, sin tomar en consideración el término valorativo negativo que tenemos hacia el término morenito, mucho menos al diminutivo. La inacción del INDEPA se debe a la falta de voluntad política por plantear propuestas de solución a nuestro favor y por sus constantes pasos del INDEPA a tres diferentes ministerios, siendo en sus inicios una oficina pública descentralizada OPD con rango de ministerio, pasando luego al Ministerio de la Mujer y actualmente ha sido adscrito al Ministerio de la Cultura. El perdón histórico significaba para nosotros un gran cambio, ya que por primera vez el Estado peruano reconocía que vivimos en exclusión, discriminación y constantes abusos que se mantenían desde tiempos de la esclavitud, y mencionaba que el Ministerio de la Mujer coordinaría la implementación de políticas públicas. Sin embargo, estamos a punto de cumplir 2 años, ahora en noviembre, de dicho perdón, y hasta la fecha no se ha planteado una sola propuesta de políticas públicas. Sin embargo, aceptamos que no todo es negativo, ¿no?, ya que reconocemos los cambios y gestos de los últimos dos gobiernos al nombrar o designar por lo menos a dos ministras afroperuanas. Una como fue ministra de Cultura, como la actual ministra de Cultura, y la otra ministra de Justicia. Dejo la palabra a la compañera Cecilia Ramírez, quien explicará mejor sobre el tema de las mujeres afroperuanas.
Buenos días, señora presidenta, señora María Silva Guillén, señor Jesús Orozco, Luz María Mejía. La situación de las mujeres afroperuanas, la pobreza, la exclusión étnica, social, cultural, educativa y económica siempre han sido una compañía inseparable en la vida de los afroperuanos. Esta realidad no es ajena para las mujeres afroperuanas. Es más fuerte aún donde las brechas de desigualdades son mucho más profundas. Las mujeres afroperuanas no tenemos las mismas oportunidades que las otras mujeres por las razones siguientes. Primero, porque no contamos con las mismas oportunidades para acceder a la educación que les permita generar oportunidades de conseguir un empleo digno y mejorar con ello nuestras condiciones de vida. Las limitaciones económicas les dificulta terminar la secundaria y seguir estudios superiores. Siendo que la educación es el mejor medio para salir de la pobreza, el Estado debe tomar medidas específicas y urgentes que garanticen un mayor acceso a la educación a favor de las mujeres afroperuanas. El racismo y la discriminación racial les impide competir en igualdad de condiciones y oportunidades. Cabe mencionar que con resolución ministerial 294-2001 promude, se crea la Mesa de Trabajo de la Mujer Afroperuana, conformada por la sociedad civil y el Estado. En los considerandos de esta resolución se reconoce expresamente que por su pertenencia étnica, la mujer afroperuana ve limitado su acceso a una mejor calidad de vida. Lamentablemente, por falta de una voluntad política real por parte del gobierno de turno, la mesa queda inactiva sin realizar ninguna acción que le impacte de manera positiva a las mujeres afroperuanas. Sin embargo, gracias a un trabajo de incidencia realizado por el Diálogo de Mujeres Afroperuanas en el año 2010 y contando con el apoyo de la viceministra del Mindes, se logra activar la Mesa de la Mujer Afroperuana, con la que actualmente las organizaciones afroperuanas vienen coordinando para futuras acciones. Debido a la falta de datos estadísticos con respecto a las condiciones de vida de las mujeres afroperuanas, el Centro de Desarrollo de la Mujer Negra Peruana, CEDEMUNET, realiza en el 2009 un diagnóstico sobre condiciones de vida de las mujeres afroperuanas, para lo cual aplicó una encuesta de hogares a 709 mujeres de entre 18 y 70 años. En una de las preguntas de la encuesta, el 50.2% de las mujeres afroperuanas precisan que su condición de vida en los últimos 5 años al respecto al empleo sigue igual. El 29.1% precisa que su condición ha mejorado y el 20.7% que ha empeorado. Según reconoce el mismo Ministerio de Trabajo en su informe anual 2008 en el capítulo La mujer y el mercado laboral, hay evidencia de que la sociedad ha asignado roles tradicionales a las mujeres, a las mujeres, los cuales no están relacionados necesariamente con una eficiente asignación de los recursos humanos. Para las afroperuanas, estos roles tienen una gran trascendencia en nuestras vidas, lo cual cala profundamente en nuestra autoestima y desarrollo personal. Asimismo, un 72.6% de las mujeres afroperuanas consideran que su condición de vida en cuanto a participación política sigue igual, un 19% manifiesta que ha empeorado y un 8.3% que ha mejorado. Un 70.4% manifiesta que las mujeres afroperuanas no tenemos las mismas oportunidades que las mujeres blancas, chinas e indígenas para ser elegidas en cargos públicos, mientras que un 29.6% opina de que sí. En el Perú existe una ley de cuotas en la cual se exige a los partidos políticos incluir a un 30% de mujeres en las listas electorales, lo cual contribuye para disminuir las brechas entre varones y mujeres, pero ello no ha garantizado la incorporación de las mujeres afroperuanas. El 98% de las mujeres afroperuanas señalan que en el Perú hay racismo frente a un 2% que dice que no. El 80% de las encuestadas manifiesta que existe discriminación racial hacia las mujeres afroperuanas. Las mujeres afroperuanas afirman que por su color de piel perciben un trato diferente, el cual nos coloca en una situación de inferioridad, desventaja, con respecto a las demás mujeres. A continuación voy a leer las recomendaciones que aquí solicitamos. Primero, que la Comisión recomiende al Estado peruano la inclusión de la variable afrodescendiente en la próxima ronda censal del 2017 y en todas las encuestas de hogares que realiza el Instituto Nacional de Estadística. Segundo, que se recomiende al Estado el diseño e implementación de acciones afirmativas hacia la población afroperuana. Tercero, que se le restituya al INDEPA la categoría de rango ministerial y que se cumpla con su función de organismo público descentralizado, con autonomía funcional, financiera, organizativa y administrativa. Cuarto, que se recomiende al Estado que se incluya en la currícula educativa el aporte y participación del pueblo afroperuano. Quinto, que se recomiende al Estado desarrollar políticas públicas y acciones afirmativas en tema de educación, salud, empleo, pobreza y pobreza extrema de manera diferenciada que contribuya a mejorar las condiciones de vida de las mujeres afroperuanas. Sexto, que la Relatoría Especial para Pueblos Afrodescendientes realice una visita al Perú para constatar la situación de derechos humanos de las comunidades afroperuanas. Finalmente, debo de mencionar que este informe ha sido construido de manera colectiva con las diversas organizaciones afroperuanas y que las recomendaciones que aquí les mostramos participaron 12 organizaciones en ellas. Muchísimas gracias.
Thank you very much for that presentation. I'll now invite the representatives of the state of Peru to give their response. Thank you.
Buenos días. Mi nombre es Gonzalo Guillén, de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Señora Presidenta, señores comisionados, señor Orozco, señora Luz Patricia Mejía, señora Silvia Guillén, distinguidos compañeros de la sociedad civil. Nuestra presentación inicialmente había pensado plantear primero un poco explicar cuál es el marco normativo tanto internacional como interno que el Perú plantea para la protección de los derechos de los afrodescendientes que se ha inscrito en el marco global de la protección de los derechos humanos. Pero creo que no voy a hacer mención a eso porque está más o menos claro, los mismos representantes de la sociedad civil han citado, tenemos todos los convenios en materia de derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales que el Perú, del cual es Perú forma parte. Se ha hecho mención al perdón, a la resolución sobre el perdón histórico. En fin, yo no quiero insistir en la estructura legal que además es bastante conocida. El Perú, desde sus orígenes, ha tenido una intensa y compleja interrelación étnica y cultural. No siempre ese intercambio ha sido fácil ni justo. A lo largo de nuestra historia se han presentado, más bien, esquemas de dominación, imposición e intolerancia, que han generado, al mismo tiempo, un rico proceso de mestizaje que constituye seguramente el rasgo más característico de la cultura peruana contemporánea. Este proceso de mestizaje étnico y cultural, desarrollado históricamente en mi país, constituye el rasgo característico de la peruanidad y que hace que la población indígena, al igual que las comunidades afrodescendientes y de origen oriental, entre otras, se encuentren íntimamente integradas a la sociedad, a la realidad social del país. Esta situación ha determinado que nuestro ordenamiento jurídico procure amparar por igual a todos los ciudadanos peruanos sin distinción alguna. Sin embargo, esta explicación formal de la realidad nacional frecuentemente contrasta con los hechos. En efecto, la sociedad peruana, al igual que la mayoría de las sociedades latinoamericanas y del Caribe, son mestizas, producto de procesos de aculturación que tuvieron lugar a partir del siglo XV entre los nativos y la presencia colonizadora europea. El orden social que surgió de este encuentro se caracterizó por la presencia de una estructura estamental que planteaba una estricta división entre españoles, mestizos, indios y afrodescendientes, estos últimos menospreciados por la connotación racial negativa durante la colonia. Esta estructura evolucionó durante 5 siglos para dar lugar a sociedades multiétnicas y multiculturales con patrones marcados de relaciones desiguales, económicas y sociales, entre las diversas etnias y clases, teniendo como elemento identificador la presencia de componentes racistas que han impedido que las distintas etnias y culturas se fusionen en identidades homogéneas. En consecuencia, las diferencias étnicas se han asimilado prácticamente en toda la región a una estructura social desigual en la que, como producto de la globalización, los sectores pobres y de extrema pobreza son las poblaciones indígenas y afrodescendientes. La presencia indígena, así como de afrodescendientes, constituye un importante segmento de la población nacional en los países del hemisferio. No obstante, sufren en el ámbito de la vida privada y en sus relaciones con el poder público diversas formas y expresiones de discriminación y prejuicio racial que se manifiestan no como una actitud institucionalizada, sino más bien de manera implícita, soterrada, incorporada en gran medida a la vida cotidiana y que se traduce en el tratamiento diferenciado de la administración de justicia, el acceso a la salud, las oportunidades de empleo, la educación y el acceso a ciertas instituciones del Estado, al igual que en la esfera privada, en el acceso a determinados clubes o en la utilización en los medios de comunicación de mensajes con connotaciones racistas, como bien ha indicado la exposición de la sociedad civil. También es preciso recordar que la discriminación a esa población en la región por los elementos de exclusión que conlleva incide en el mantenimiento o agudización de su condición de pobres y asimismo su condición de pobres contribuye a la perpetuación de diversas formas de exclusión o discriminación que sufren por ser mestizos de ascendencia indígena o afrodescendiente. Es por la existencia de esta relación de retroalimentación entre la discriminación y la pobreza que las estrategias de lucha contra el racismo deben necesariamente contener medidas dirigidas a superar o reducir la pobreza. En esta lógica, la inclusión y el desarrollo social constituyen ejes centrales en la política del gobierno peruano que inició sus funciones el pasado 28 de julio. Por tal razón, se ha creado hace apenas unos días el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que desarrollará su labor a partir de 4 ejes de acción fundamentales: reorientación de las políticas sociales, modernización del campo social, repotenciamiento de las prestaciones sociales y reorganización de la institucionalidad actual. El gobierno del Perú anhela fortalecer el Estado de Derecho y la vigencia de los derechos humanos en el Perú y en el mundo. Estamos convencidos que esos ingredientes son indispensables para desarrollar todo proyecto político destinado a solucionar las desigualdades. Sin duda, el reconocimiento explícito por parte del Estado y la sociedad civil de las condiciones que generan prácticas discriminatorias en el Perú será un punto de partida y componente esencial de la construcción de una sociedad más justa y democrática en el Perú. En este mismo sentido, hace poco más de un mes hemos venido trabajando algunas instituciones del Estado en reformular una suerte de hoja de ruta de lo que sería la actividad de el ente que en principio es el encargado de ver la temática afrodescendiente, que es el Ministerio de Cultura, concretamente a la Dirección General de Interculturalidad. Y esa es la hoja que no sé si se les ha hecho llegar. Y en ese plan, como ustedes pueden ver, que ese ha sido un plan elaborado teniendo en cuenta, primer término, el Plan Nacional de Derechos Humanos, los planes, los análisis que había hecho la Defensoría del Pueblo, los informes del UNDU, en fin, hemos tenido en cuenta una serie de elementos de diagnóstico para, a partir de esto, hacer este plan que, como ustedes ven, contiene una serie ya de recomendaciones que ustedes están proponiendo, ¿no? Incluso hay un calendario provisional que tendrá que ser modificado en la medida que se empiece ya a discutir los temas en el terreno, ¿no? Finalmente, en relación con la presentación que ha efectuado CEDEMUNEP y con el excelente documento que han presentado, que lo hemos analizado detenidamente, quisiéramos destacar algunos elementos. Consideramos que efectivamente es indispensable generar espacios de diálogo y de participación en los espacios de toma de decisiones. Es por ello que evaluar la situación de las comunidades afroperuanas y determinar las medidas a adoptar para lograr un impacto positivo en el desarrollo de las mismas se convierte en una necesidad. La inclusión de la variable racial en los informes de pobreza o las encuestas estadísticas es útil y necesaria, y se están realizando las coordinaciones necesarias para su implementación. Consideramos como una propuesta interesante a tener en cuenta el desagregado de información sobre la pobreza por distritos y centros poblados. La elaboración del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos es uno de los objetivos del presente gobierno y es allí donde se debe trabajar el principio de no discriminación y el valor de las minorías como parte del Estado y dentro del proceso de desarrollo del país, lo que implica la inclusión de los afrodescendientes y su aporte a la nación. Dentro de esta labor debe entenderse incluida la evaluación de los textos existentes y la currícula en materia laboral, así como el desarrollo de acciones destinadas a eliminar las desigualdades de trato por motivo de raza en sus diversas modalidades. La situación de desventaja en el plano educacional merece el debido análisis y atención del Estado, por lo que las cifras que reportaría INDEPA deben ser tenidas en cuenta para la búsqueda de soluciones. Ha sido una preocupación actual del actual presidente de la República buscar la implementación de lugares de atención de la salud en condiciones mínimas aceptables en los lugares más deprimidos que no cuenten con ellos. La necesidad de mejorar la infraestructura de salud en las zonas donde se concentra la población con menores recursos, incluyendo a la población afroperuana, se encuentran en esas condiciones, es una de las acciones que se buscará atender. Parte del trabajo del Plan Nacional de Derechos Humanos, que actualmente se viene analizando para su actualización y puesta en marcha para el periodo 2011-2016, es evaluar qué aspectos en materia de derechos humanos se encuentran pendientes de atención para coordinar el establecimiento de políticas de Estado con los órganos competentes destinadas a atender las situaciones contrarias a los derechos humanos. En tal sentido, el Consejo Nacional de Derechos Humanos, como órgano responsable de la elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos, es el encargado de efectuar dicha evaluación con las instituciones correspondientes: acceso al mercado laboral y educación de mujeres afroperuanas, cuotas, medidas afirmativas, etc. Nuestro continente sufre de prejuicios machistas y sexistas y lamentablemente el Perú no es la excepción. El trabajo por desarrollar es arduo y el Estado es consciente de la responsabilidad que tiene por delante. El Perú, aunque lentamente, vive una transformación desde hace varios años ya. El proceso en el que se han tenido presidentes mestizos, congresistas indígenas, así como de raza negra. Es probablemente significativo que la actual ministra de Cultura sea afroperuana, ya que no solo se trata de la ubicación de una persona afrodescendiente en uno de los puestos más importantes del Estado, sino que además ocupa la cartera de Cultura, encargo que va en contra de los estereotipos discriminadores. En el Perú ha existido por mucho tiempo la consideración equivocada que la inclusión de la variable racial en las encuestas realizadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática daba lugar a una práctica discriminatoria. Finalmente, el Estado peruano tiene como uno de los pilares de su política internacional la promoción de los derechos humanos. Bueno, eso es todo lo que quería decir. Muchas gracias.
¿Cuántos minutos tendríamos? 12. Ahí, no, okay. Bien, señora presidenta Diana Shildon, señoras comisionadas de la Secretaría Ejecutiva Adjunta, compatriotas, peticionarios, ¿no? Lo que ha referido mi colega de la Cancillería son aspectos muy puntuales y centrales, y dichos además como expresión de la decisión de llevar a cabo determinadas políticas públicas. Yo había conversado con el ministro de Justicia para efectos de hacer un agregado a algunos comentarios que me parecen importantes, puesto que decir las cosas, enunciarlas, no es muy difícil. Emitir una resolución suprema en la cual se expresa un pedido de perdón histórico por los abusos, reconocimiento oficial al pueblo afroperuano por los abusos, exclusión y discriminación cometidos en su agravio desde la época colonial hasta la actualidad, está muy bien. Pero consideramos que tiene que haber coherencia, porque un Estado donde se dan mensajes ambivalentes o contradictorias es un Estado que está sujeto cada vez más al escrutinio y al cuestionamiento de su propia credibilidad. Desde este punto de vista, yo quería hacer estos comentarios un poco reafirmando y continuando la lógica que subyace y la filosofía humana que subyace a la intervención del ministro de Justicia en la audiencia anterior, en el sentido que para llevar a cabo precisamente esto que ha mencionado, lo ha referido con acierto mi colega de la Cancillería, es necesario tener una aproximación, un abordaje realmente de compromiso con esta concepción integral, universal, transversal, interdependiente de los derechos humanos y sobre todo, valga la redundancia, dicho en esta Comisión Interamericana y ante ustedes, señoras y señores comisionados, de auténtico compromiso, siendo funcionarios temporales del Estado. Nuestra posición es pasajera, en cierta posición de tomar decisiones políticas que pueden influir, gravitar, incidir en la vida de cientos de miles o de millones de habitantes, pero mientras lo seamos, yo deseo reafirmar en nombre del Estado peruano también esta decisión y voluntad, esta concepción que dentro de la universalidad de los derechos humanos, los pueblos y los compatriotas afrodescendientes o afroperuanos forman parte de estas sociedades o estas franjas sociales sumamente vulnerables del país. Estuve en Guatemala en la misión de Naciones Unidas el año 96 al 2001 y un estudio que se hizo respecto de los seres humanos más vulnerables o en estado de vulnerabilidad era la mujer indígena pobre. Y que la obligación del Estado guatemalteco en este caso era, y me permito hacer esta licencia y este comentario, porque el carácter universal de los derechos humanos hace eso precisamente. Porque el carácter multiétnico, plurilingüe y multicultural de Guatemala es muy parecido y similar al carácter multiétnico, plurilingüe y multicultural del Perú. Y si nosotros nos enfocamos en los sectores más débiles, más vulnerables, más frágiles y más históricamente excluidos y maltratados en nuestras sociedades, y el Estado concentra sus esfuerzos con inteligencia, con autenticidad, con firmeza y con humanidad en precisamente rescatar o reivindicar esta humanidad, pues entonces lo dicho en el papel en blanco y negro y lo mandado y lo plasmado en resoluciones supremas comienza a tener sentido. Pues no tiene sentido hablar, por ejemplo, de ciudadanos de segunda o de tercera categoría, o de denominar perros del hortelano o comportamiento parecido al perro del hortelano con ciudadanos que defienden su tierra, su agua, su aire, ¿no? O se promueven decretos de impunidad a criminales, asesinos y violadores. Y en consecuencia, esta situación de contradicción genera, obviamente, serios cuestionamientos, ¿no? Un grave escepticismo y con razón. Entonces, yo lo que quería enfatizar en esta intervención complementaria es que el rol del Estado peruano frente a estas prácticas, por ejemplo, más allá de las políticas públicas que trataremos con toda decisión de ir concretando en los próximos meses y años, que tenemos que también abordar con mucha claridad los problemas que enfrentamos en el país. Lo que ha hecho referencia el compatriota de Ébano con respecto a estas prácticas agraviantes, insultantes, ofensivas de discriminación, de exclusión y de maltrato a sectores poblacionales y en este caso a los compatriotas afrodescendientes a través de programas de televisión o radiales o la prensa escrita, no hace sino expresar una de esas debilidades o deformaciones de sociedades frente a la cual históricamente tenemos que plantear una explicación, una salida, un examen interno de nuestro país y de nuestra nación. Y de esa manera abordar este reconocimiento efectivo de que al lesionar y al agraviar a compatriotas y a seres humanos que son diferentes de uno, lo que estamos haciendo es agraviar nuestra propia humanidad. Y de la misma manera en que abordamos los problemas con nuestros compatriotas quechuas y aymaras de la Sierra del Perú y los pueblos amazónicos, ashánicas, shipibos, aguayuns, campas, ¿no?, históricamente también agraviados y excluidos de un proceso de crecimiento económico, con el mismo criterio ratificamos que el Estado tiene que mirar muy de cerca y con mucha humanidad y con inteligencia la situación de los compatriotas afroperuanos. En lo que toca en el año 2006-2007, viajé a la zona de Ica, a Chincha, al Carmen y a Pisco, y tuve oportunidad de interrelacionar y de escuchar y de comprender la situación de cierto número de compatriotas afroperuanos mientras viajaba por otros lugares del país, y comprendo ahí la importancia de adentrarnos y de internalizar precisamente esas vivencias que tienen esos compatriotas nuestros con relación a aquellos que no hemos pasado necesariamente por esa integralidad de agravios y de ofensas históricas. Entonces, señora presidenta, señoras, señores comisionados y compatriotas, peticionarios, lo que quería es simplemente reafirmar la lógica que subyace a la presentación del Estado desde la audiencia anterior y de nuestra absoluta conciencia de que es necesario avanzar en un proceso de conocernos mejor entre los peruanos, de comprender que al excluir y a maltratar o a discriminar, lo que estamos haciendo es que nosotros mismos descendamos a niveles de humanidad, y que una nación no se construye sobre esos criterios deformados y de maltrato histórico. La importancia de que los sectores poblacionales no afroperuanos comprendan esto, y que haya un sentimiento real de identificación nacional e histórica, y de vernos a nosotros mismos como seres humanos, es aquello que no está escrito expresamente en las resoluciones ni en la ley, pero que es un contenido de política fundamental para llevar a cabo precisamente lo que se ha anunciado en la primera parte de la intervención del Estado. Yo quería solo manifestar esto, señores comisionados de esta honorable Comisión Interamericana, con absoluta convicción de que, reitero también, que el camino no es fácil, ciertamente, pero que esto tenemos la decisión, por no solamente un tema de práctica o de acogernos o de cumplir con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Universal y la Convención contra toda forma de discriminación racial, sino por un sentido de humanidad y de búsqueda de una cultura de paz, de diálogo, de tolerancia y de entendernos y aceptarnos tal como somos. Muchas gracias, señora presidenta, señores comisionados.
Thank you both all for this presentation, a very rich one, one that is distressing on the one side and perhaps hopeful on the other. Because we have the two rapporteurs here, I'd like to give the floor to them to comment and ask questions.
Gracias, Presidenta. También aprecio la presentación de los peticionarios, particularmente en cuanto al informe sobre la situación de los derechos humanos en la población afroperuana y el que nos hagan más visible los problemas de discriminación que enfrentan en el Perú y la falta de acceso a de oportunidades de empleo y de educación, y hace el propio la propia delegación del Estado pues reconocía la situación de vulnerabilidad que enfrenta la población afroperuana, y más particularmente cuando se trata de mujeres y está unido a la pobreza. Escuché que el Estado estaría realizando, según expresaban, las coordinaciones necesarias entre diversas dependencias para la incorporación de la variable de afrodescendencia en los censos y otros mecanismos de estadística pública. Yo quisiera, también haciéndome eco de la petición que formularon precisamente los solicitantes de la audiencia, de destacar la relevancia de este punto, toda vez que si desde 1940 no está incorporada esta variable, efectivamente propicia una gran dificultad hasta para generar políticas públicas efectivas y acertadas, al grado de que no se sepa cuántos precisamente conforman la población afroperuana en la actualidad, y mucho menos cuáles son sus necesidades reales. De ahí que me permita poner énfasis en la relevancia de este aspecto. Y yo, si bien hemos escuchado la voluntad del Estado de ser receptivo a estas necesidades e impulsar políticas públicas que puedan mejorar la situación, sí quisiera consultar a ambas partes, por un lado, si también identificaran algunas propuestas concretas que sin duda están en el informe, pero también en cuanto al Estado, en cuanto a las políticas públicas que pudieran, más específicas, que pudieran contribuir a la lucha contra el racismo y la discriminación social, y si hubiese también ya medidas efectivas que pudieran precisamente contribuir a la protección de la población afroperuana en los ámbitos de vivienda, salud y educación. Gracias.
Bueno, muchas gracias por el informe, los peticionarios, y muchas gracias por la presentación del Estado. Yo quisiera preguntarle a la peticionaria y los peticionarios si el informe que ustedes han trabajado tiene, revela la situación de las niñas y los niños afroperuanos. Por otro lado, yo quisiera, con relación a los señores representantes del Estado, saludar la agenda de actividades con el pueblo afrodescendiente que ustedes están presentando. Tengan la seguridad que desde la Comisión le vamos a dar mucho seguimiento a esta agenda de actividades, la cual sería muy bueno se lograra retrabajar con la sociedad civil desde esos espacios de diálogo y participación que ustedes aquí han presentado. No obstante, yo también quisiera volver hacia el planteamiento que hace el comisionado Orozco en relación a que cualquier esfuerzo que ustedes en este momento estén decididos a iniciar tendría la base la falta de datos estadísticos que hay sobre esta temática, y sobre la necesidad de visibilizar a las y los afrodescendientes, de tal manera que las políticas públicas que ustedes puedan implementar realmente tengan en cuenta quiénes son, dónde están, cuáles son las necesidades concretas. En ese sentido, yo quisiera preguntarle si ustedes ya tienen previsto la realización a corto plazo de un censo poblacional que permita identificar, incluir la variable afrodescendiente, porque eso me parece que es un punto de partida fundamental. Por otro lado, me parece que con toda la propuesta gubernamental que hay en este momento, sería muy importante incluir mecanismos para superar la discriminación naturalizada que hay en la sociedad peruana, que vaya por procesos, en los procesos educativos, formales, no formales, en la educación en general. Y por último, Sería muy importante que también el Estado peruano pudiera caminar hacia buscar un mecanismo que permita que esta política gubernamental que ustedes ahorita están presentando y están concretando en esta otra audiencia pudieran buscar mecanismos para que trascienda hacia una política de Estado que permita que la construcción que ahorita se está iniciando pueda trascender hacia futuros gobiernos como una política de Estado. Muchas gracias.
Bueno, yo quiero agradecer la presentación que nos han hecho las organizaciones de la sociedad civil, especialmente quiero agradecer la presentación que hace la representante con respecto a la situación específica de las mujeres afrodescendientes. Y a partir de eso, haciendo una lectura de la agenda de actividades con el pueblo afrodescendiente, quiero primero felicitar la existencia de la agenda, me parece sumamente importante, y además que la presentación de la agenda empezó usted diciendo como representante del Estado que una cosa eran las presentaciones formales y otra cosa era la brecha real que existía en este momento con la población afrodescendiente. Yo quiero especial como relatora de derechos de la mujer hacer un especial énfasis en lo que tiene que ver con el tema de la mujer que no está en la agenda. El tema de la mujer afrodescendiente solo tiene un apartado, que es el apartado vinculado con concientizar a los agentes laborales respecto al acceso sin discriminación de hombres y mujeres afroperuanas. Yo quiero señalar que la Relatoría de Derechos de la Mujer en los últimos informes que ha venido presentando siempre tiene una parte específica porque hemos podido determinar el impacto diferenciado que tiene la violencia y la discriminación específicamente en las mujeres afrodescendientes y también las mujeres indígenas, un poco lo que ya estaba planteando el representante supranacional. Y la agenda tiene un enfoque de población afroperuana, pero necesariamente requiere un enfoque multifactorial, donde las mujeres y las niñas estén presentes, porque es clarísimo el enfoque o el impacto diferenciado que tiene la discriminación y la violencia en materia de mujeres. Creo que la representante ha hecho con mucha claridad, la representante de los peticionarios ha hecho con muchísima claridad un enfoque general de la situación de las mujeres afrodescendientes y me parece sumamente relevante que este enfoque sea incorporado en la agenda.
Thank you very much. We have about 12 minutes, which is 6 minutes for the petitioners and for the state to address the questions. There are, as in all cases, there's much more information than we have time to hear. So you're encouraged, if you want to send supplemental information to us, to do so. So I'll ask the petitioners first to comment.
Solo un comentario general. Siguiendo el comentario que hacía el comisionado Jesús Orozco y María Silvia Guillén, ustedes creo que dieron en la clave, y es que no se pueden implementar políticas públicas si no sabemos cuál es la situación. Entonces, creo que es importantísimo que contemos con esta agenda, pero creo que esta agenda debe ir acompañada con datos estadísticos. Y si bien es cierto, el censo es hasta el 2017, Perú tiene una ventaja, que tienen la Encuesta Nacional de Hogares y la Encuesta Nacional Continua, digamos, que podrían permitir, digamos, saber cuál es la situación en ciertas regiones del país en un corto o mediano plazo. Porque eso es lo que determinaría, creo yo, la elaboración, diseño e implementación de políticas afirmativas. Y luego hacer también un comentario de que nos parece muy bien esta agenda. Creemos que sería importantísimo, que ya lo hemos hablado antes, que en cualquier propuesta de diseño e implementación de políticas de acción afirmativa, la población beneficiaria debe formar parte de ese proceso de implementación y de diseño. Lo hemos visto en otros países de América Latina y creo que sería bastante positivo si en caso de Perú la población afroperuana, frente a los líderes y lideresas, formarían parte de esto.
En cuanto para dar respuesta a la pregunta que nos hace la señora María Silvia Guillén, que si en este informe está la situación de los derechos de los niños y las niñas, no, lamentablemente el informe solo está dirigido para las mujeres, hombres y afrodescendientes, porque además consideramos que es importante un informe especial para niños y niñas y jóvenes que identifique también cuál es la actual situación. Sabemos que UNICEF está realizando un informe sobre la situación de los niños y niñas afrodescendientes. Y para aprovechar también, nos gustaría, de ser posible, una de las trampas con las que nos encontramos es en los discursos de nuestros gobernantes. No lo digo por la presentación de nuestros representantes aquí, al cual agradezco de verdad esa buena voluntad que esperemos se traduzca en políticas públicas reales y afirmativas, pero también queremos que desde los discursos sean inclusivos, porque uno de los grandes déficits es que no nos cuentan, no nos miran y no nos ven, y entonces en la medida de que no nos miren y no nos oigan y no nos vean, no podemos hablar de democracia, participación e inclusión si no estamos todas y todos. Gracias.
Muchas gracias. Gracias a los comisionados, creo que su intervención estuvo muy acertada. Gracias a los representantes del Estado también. Diera la impresión que después, con su intervención, todo está bien. Lamentablemente eso no es así, ¿no? Hemos tenido ya desde 2005, por ejemplo, el inicio del INDEPA, como una oficina pública descentralizada con rango de ministerio. Se suponía que el INDEP iba a coordinar con todos los ministerios la aplicación de políticas públicas. Estamos en el 2011 y no ha habido una sola acción desarrollada por el INDEP. Yo creo que lo que se necesita para cambiar la situación en el Perú, si bien es cierto, son las acciones afirmativas, básicamente en cuanto a acceso a la educación, en cuanto a trabajo, y a los medios de comunicación, se necesita sobre todo, creo, un cambio de actitud de los representantes del gobierno en el Perú, en el sentido de mirar con otros ojos a la población afroperuana, con el objetivo de integrarla realmente a las políticas públicas, a las políticas nacionales, ¿no? A las políticas de Estado. No basta con enunciados, se necesitan acciones. Esperamos que este nuevo gobierno, que acaba de crear el nuevo Ministerio de Inclusión, ojalá que dentro de las actividades que haga el Ministerio de Inclusión, incluya de manera real a la población afroperuana. Y sería importante también que el gobierno peruano fortalezca el INDEPA. Con todas sus deficiencias que tiene el INDEPA, para nosotros el INDEPA es muy importante. Pero es muy importante si es que cumple las funciones para las cuales fue creada. Si el INDEPA no cumple las funciones para las cuales fue creada, las cosas van a seguir igual, ¿no? Se necesita también, por ejemplo, ¿no?, que dentro de los representantes del Estado haya más presencia de población afroperuana. ¿Okay? Es saludable la presencia de la ministra Susana Vaca, se ha contado también con una segunda vicepresidenta en el Congreso de la República, pero, por ejemplo, el Estado no está garantizando la participación de los hombres y mujeres en las instancias de toma de decisiones. Existen leyes de cuotas para comunidades indígenas, existen leyes de cuotas para mujeres, existen leyes de cuotas para jóvenes, pero los afroperuanos no se benefician de esta ley de cuotas, ¿no? Sería importante que, por ejemplo, en las leyes de cuotas, tanto de mujeres como de comunidades campesinas de jóvenes, se incluya también una participación de mujeres, de hombres y mujeres afroperuanos. Muchas gracias.
Thank you very much. The government like to respond.
Muchas gracias, señora presidenta. En relación con las primeras preguntas que habían formulado, el comisionado Orozco había preguntado si había medidas inmediatas en términos de vivienda, salud. En la intervención de la audiencia anterior que hizo el ministro de Justicia, recuerdan, él comentó que se está trabajando en ese momento haciendo un análisis de la reconducción del nuevo plan de derechos humanos que sería 2011-2006. Y entre las primeras cosas que hemos visto en el análisis de este plan es que tenemos que hacer un primer trabajo de coordinación para no superponer estas instancias. En el Perú existen, creo que, hasta 25 o 26 planes sectoriales de derechos humanos: educación, salud, trabajo. Y la idea con este nuevo plan nacional es justamente no superponer instancias y no duplicar esfuerzos. Entonces, uno de los temas en los que se está trabajando justamente ahora es en eso, en ver qué elementos de salud, educación van a ser incorporados, y además se piensa también poder hacer esto, multiplicar eso a nivel regional y local, ¿no? O sea, gobiernos locales y regionales aparte del plan nacional. Entonces, esa es un poco las medidas que estaría haciendo. Respecto al tema estadístico, somos plenamente conscientes de que lo primero que tiene que hacerse es analizar la determinación estadística de la población afroperuana para a partir de ahí establecer políticas públicas. Y como ven ustedes en el eje temático primero, el punto quinto, se menciona la necesidad de establecer coordinaciones con el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, y yo tengo entendido que nuestro colega de la Dirección de Interculturalidad está ya en conversaciones con la gente del Instituto Nacional de Estadística e Informática para justamente ver cuál es la mejor forma, porque el plantear, ustedes lo saben muy bien, el de llegar a estadísticas hay que saber cómo plantear la pregunta, ¿no? Entonces se está trabajando en eso en esos momentos, ¿no? Respecto de los otros temas, lo que planteaba la comisionada Guillén, nos parece sumamente interesante el tema de incluir la discriminación naturalizada. Trabajar en este tema también es sumamente importante, y en general hemos tomado nota de todas las sugerencias, recomendaciones, y por supuesto que el tema de género, por supuesto que es sumamente importante, hemos tomado nota, también lo transmitiremos allá y lo conversaremos en Lima. Muchas gracias.
Sí, solo para agregar, el tema de la transversalidad de los derechos humanos, junto con la universalidad y la integralidad, supone y exige que desde más alto nivel del Estado, vale decir, de la Presidencia, el Consejo de Ministros, y hay un documento alcanzado al Presidente de la República y al Presidente del Consejo de Ministros en ese sentido, de la importancia de que hagamos sinergia los distintos sectores del Estado involucrados. Claro, Ministerio de Cultura es inicialmente involucrado en esto, el Ministerio de Inclusión Social. Son distintos aspectos y dimensiones de un gran problema que tiene que abordarse en todas sus aristas. El Ministro de Justicia preside el Consejo Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Y lo que acaba de mencionar mi colega de la Cancillería tiene una relación directa con las políticas públicas que a partir del Consejo Nacional de Derechos Humanos del Estado, que lo integran los 17 ministerios, más el Poder Judicial, más el Ministerio Público, con la observación, además, el carácter de observadores de la Defensoría del Pueblo, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, de la Iglesia Católica y del Concilio de Iglesias Evangélicas. Entonces, un poco para ir concretando y ir avanzando en este proceso complejo, difícil, largo, pero hermoso, yo les reitero a los colegas, no mis compatriotas peticionarios, que hagamos efectivamente esta sinergia y que nos ayuden para hacer los contactos que correspondan, en este caso, ya como en este caso el Ministro de Justicia, como Presidente del Consejo de Derechos Humanos, y en mi condición de Procurador Público, hacer las coordinaciones a su vez que serían necesarias también con la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Derechos Humanos. Esto a fin de tener permanentemente como agenda prioritaria en los sectores involucrados, en el tema de INDEPA, en el tema del Viceministerio de Interculturalidad, no con los colegas de Cancillería de Derechos Humanos y en lo que toca al Ministerio de Justicia, para ir abordando con eficiencia, ¿no? Y ir avanzando en cosas concretas. El Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Esto desde la misma Presidencia, el Consejo de Ministros, con un impulso necesario político a partir de esta decisión política que mencionó el colega de Eva, ¿no? ¿No? Esto para que se vayan viendo resultados concretos, ¿no? Entonces, era eso, no se necesitan más palabras para explicar algo que es realmente sencillo y que parte de entender la complejidad de una sociedad que está atravesada por muchos temas y problemas. Hay mucha fragmentación, ¿no? Hay arraigos, hay atavismos históricos que hay que revertir sin violencia, con explicación, a través del sistema escolarizado y no escolarizado, a través de los medios de comunicación, que suelen ser y tienen su propia lógica de rating, ¿no? Y en función de un titular sensacionalista escribir cualquier barbaridad, aunque ofenda la sensibilidad de cientos de miles de personas. Entonces, era solo esos acápites necesarios que me parece importante puntualizar para explicar un poco cómo es que podría venirse, realizarse este trabajo a futuro en los próximos meses y años en el Perú, ¿no? Muchas gracias, señora presidenta.
Thank you very much to the petitioners and to the government for their very rich presentations and discussion of this critical issue in the field of human rights. And this meeting is now adjourned.